Jaime Durán Barba. Jaime, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Buen día, Eduardo. Muy bien. Aquí, en cambio, en un frío espantoso. Es la ola de frío más grande que ha habido en Quito.
¿En serio?
Sí. Hemos llegado a 5 grados, cosa que aquí es absolutamente anormal.
Es rarísimo, bueno, ¿no? En Ecuador. Qué raro, qué raro.
En el Ecuador, el clima depende de la altura.
Claro.
Quito nunca sube de 22 grados.
Ajá.
Nunca.
Claro.
Y normalmente no baja de 8. Ahora estamos muy fríos 5. Uh-huh. En Guayaquil, en cambio, siempre están como en verano extremo.
Claro, están en el mar. Claro, obviamente.
Sí, sí. Usted puede tomar un coche y a 3 horas de Quito puede estar en el clima más caliente del mundo o en nieves perpetuas.
¡Oh, qué bárbaro! Bueno, Jaime, me gustaría...
Lo que hablaba sobre los caballos con algún invitado, ¿fue sí. del programa de hoy o de ayer?
No, hoy.
Ah, ya. Quedé envidioso de quien ha logrado hacer ejercicios hípicos en Europa.
El doctor
Sin.
¿Cómo estás? ¿Cómo le va, mi amigo?
Tal,
buenos días.
Muy bien. Yo soy fanático de los caballos. Tengo aquí justamente unos poquitos, pero caballos de paso peruano que son un lujo de caballos.
Ah, que sí. Son muy divertidos esos, ¿no? Nunca monté uno de ellos. Pero
yo monté un lipiciano durante el año.
Monté
un caballo lipiciano, digo.
El peruano es un Mercedes-Benz. ¿Usted no siente
exactamente
que ha montado el caballo, aunque monte 4 horas seguidas?
Sí, es cierto.
Tiene un movimiento de patas extraño en el que pata y mano derecha se mueven al mismo tiempo y pata y mano izquierda al otro turno. Entonces nunca mueve la columna vertebral.
Exactamente.
Es un animal bellísimo, ¿no? Y los caballos son animales preciosos, yo los adoro, toda la vida tuve.
¿Y tiene muchos?
No. Yo nací en una familia que tenía muchas tierras, pero como me dediqué al mundo internacional hace décadas, me hice una miniatura de estancia.
Ah, mire usted.
Entonces son 26.000 metros en que tengo 4 caballos, una vaca, 3 perros alemanes, y luego líneas de cultivo de todo. Una línea de tomate, una línea de otra cosa, para mi propio consumo y nada más.
Mire usted.
Tengo muchos estanques con nenúfares, flores. Es un sitio maravilloso.
Qué divertido.
Pero es minúsculo, no produce nada, no vendo nada. Es simplemente por mi afición al campo. Yo adoro el campo.
Por hobby. Jaime, me gustaría una lectura suya de la realidad argentina, de la actualidad de Argentina, mirada desde allí.
A ver, es medio desconcertante todo esto, ¿no? Creo que tenemos un encanto por la desmesura en Argentina.
Mm.
Entonces, siempre pasan cosas que son absolutamente espectaculares, como el sepelio de Maradona. Que uno dice, bueno, pero ¿por qué un lío tan enorme? Siempre parecería que estamos por conquistar el mundo, por un lado, y por otro que somos el país más pobre de la tierra, y eso también es relativo, Eduardo, porque yo tuve el honor de conocer a Åke Wedin, un pensador extraordinario de Suecia, que conversando sobre política me decía, vea, hay una forma de saber en qué país van bien las cosas y en qué país van mal. De los países pobres la gente huye hacia países que están mejor.
Uh-huh.
En ese tiempo había el muro de Berlín, o que era un pensador de extrema izquierda, pero odiaba al comunismo. Decía, no, fíjese, el muro de Berlín se hizo para impedir que los esclavos, no se hizo para impedir que los esclavos del capitalismo vayan al paraíso comunista, sino al revés, para que no escapen del paraíso los trabajadores hacia el infierno capitalista.
Claro.
De Cuba hay noticia de que muchísima gente se lanza al agua con tal de llegar a Estados Unidos.
Sí.
No hay muchos miles de norteamericanos que se lancen al Caribe para llegar a Cuba.
Claro.
Eso no funciona. Entonces, aplicando eso, decimos, ¿por qué estoy yo convencido de Venezuela, aunque no he ido unos 8 años? Es un país que está en la catástrofe. Porque tenemos en este momento al 20% de la población pobre que ha huido y se muere de hambre. En todos los semáforos de Quito usted encuentra familias con la banderita venezolana rogando por una moneda. Si es que huyeron de Venezuela a Ecuador, es que allá los pobres están peor
que en Ecuador. Claro, tal cual, sí, tal
ahora,
cual.
Usando esa lógica, aunque en Argentina tenemos la costumbre de decir que somos el país más pobre, que el 50% está en extrema pobreza, ¿por qué no encuentro argentinos en los semáforos de ningún país? Yo normalmente recorro por todo lado, pidiendo caridad. Nunca hay eso. ¿Y por qué tantos pobres de Bolivia, Paraguay y Perú van a la Argentina? Es una reflexión interesante que hay que hacer.
Claro.
Algo ocurre. No es que es tan pobre Argentina. Tenemos también una manía de la desmesura en el juicio, ¿no? Aquí el 50% se muere de hambre. Si se muriera de hambre el 50%, estarían yéndose a Brasil, a Uruguay, a Paraguay. No, nadie se va, todos van. Entonces, tenemos, yo creo que a veces unos análisis que no son muy objetivos en Argentina, ¿no?
Sí. Jaime, ¿la vio los otros días a Cristina Fernández de Kirchner retando a los jueces que la juzgaban?
Impresionante. Eso llama mucho más la atención desde fuera.
Claro.
Es la primera vez en 20 años que estoy un año fuera de Argentina, esta vez por COVID,
claro,
que me pegué el susto,
claro,
y me encerré. Felizmente, mis males son tan grandes que muy pronto me vacuno. 73 años de diabetes, hipertensión y marcapasos, estoy con todos los requisitos para que las desgracias me ayuden.
Claro.
Pero bueno, yo sigo a la Argentina todo el tiempo, les sigo a ustedes en su programa de televisión, que es extraordinario.
Ah, muchas gracias.
Estoy al tanto de todo. No, es que tus observaciones y las del doctor Singh me encantan. Es un genio, me encanta.
Bueno.
Un tipo profundo que sabe hacer las cosas. Te digo también algo curioso. El nivel de la televisión argentina es sorprendentemente bueno. Diría yo que en este momento en todos los países de habla hispana no hay otro país con el nivel que tiene la televisión argentina en general. Es extraordinario, ¿no?
Bueno,
pero
hablábamos de Cristina.
Cristina,
sí.
Seguí en vivo el asunto ese.
¿Y?
Y, a ver, entre otros defectos comparto contigo el de ser abogado. Estudié yo de derecho completo y tengo un buen conocimiento del tema. Creo que en este juicio concreto, Cristina tenía una defensa jurídica bastante sólida. No se puede juzgar a alguien por decisiones de Estado.
Claro.
Eso no se puede hacer. Ni a ella por el dólar futuro, ni a Macri por la deuda externa, ni acá lo hicieron a Yamil Nahuatl por el préstamo del Fondo Monetario.
Claro.
Son decisiones de Estado. No discuto si son buenas o malas, pero desde el punto de vista jurídico no son delito, ¿no?
Exacto, exacto.
Ella como abogada pudo defenderse muy consistentemente en este juicio. Hay otros en los que no, pero en este sí. Me sorprendió que en vez de defenderse, lo que hizo fue un botafuego contra políticos, contra la justicia, contra el que asoma, les culpó de la elección de Macri a los jueces. O sea,
sí, de los problemas resulta, económicos, de los, pero la culpa lo tienen los jueces.
Yo diría que en su caso todos los problemas los tienen sus jueces, y desde su psicología todo el mundo gira en torno a ella. O sea, todo lo que ocurre en el mundo tiene que ver con que le persigue. Y tampoco es tan cierto, o sea, ningún ser humano es tan importante, y hay que vivir la realidad. Hay cosas que uno hace bien, hay cosas que uno hace mal, y cuando uno ha cometido cosas de difícil de defensa, hay que tratar de hacerlo, pero no es que el mundo todo está girando para hacer un complot en contra de ella, ¿no?
Sí.
No.
Cuéntame
hay
una cosa.
Algunos mandatarios que son así, ¿no?
Jaime, ¿y qué le parece el rol o la figura de Alberto Fernández?
Y realmente, y más desde fuera, sorprende. Porque normalmente un presidente es presidente.
Claro.
Pongamos un caso semejante, muy próximo a nuestro país, Bolivia. Arce fue candidato del MAS, indudablemente fue el candidato de Evo, pero ni le invitó a la ceremonia de posesión.
Claro.
Simbólicamente le dijo, mira, somos amigos, pero el presidente soy yo. Bienvenidos los consejos y punto. Él es el presidente de Bolivia, clarísimamente.
Claro.
En Argentina tenemos una confusión de quién mismo está al frente y se ve un avance enorme del sector de Cristina sobre el gobierno que no sé, tampoco se entiende demasiado porque el presidente normalmente es presidente.
Sobre Macri, hace mucho que no habla con Macri.
Hace como unas 3 semanas.
Poco. Yo pensé que hacía meses. ¿Y qué le dijo usted a él?
Estábamos conversando más bien de la política ecuatoriana. Porque acá sacó el primer lugar el candidato de Correa.
Claro.
Y Macri es muy opuesto a todo lo que es el siglo XXI. Uh-huh. Yo con este candidato tuve algunas discusiones, una discrepancia total con la forma en que manejaba su campaña. Y Macri me llamó y me dijo, ayúdale a Lasso, deberías hacer algo para que no vuelva a correr. Estuvimos conversando sobre eso. Él es amigo de Lasso, está en la casa de Lasso. Se conocen bien.
Sí, sí.
Así que estuvimos hablando más bien de política ecuatoriana.
¿Y cómo ve a la oposición en la República Argentina?
La oposición muy dividida.
Muy.
Ahora, yo normalmente me desvío por mi análisis internacional. Para la elección ecuatoriana tuvimos 16 candidatos presidenciales, cosa que jamás ocurrió en la historia.
Claro.
En la elección peruana actual hay 26 candidatos.
Sí.
En la elección de alcalde de Nueva York de ahora hay 35 candidatos.
Claro.
Estoy muy metido en la elección de gobernaciones en México y también hay estados en los que hasta el famoso Kiko del Chavo del Ocho se candidatizó para gobernador de Querétaro.
¿En serio?
Sí, le va muy mal, felizmente. Sí, habría sido mi responsabilidad que Kiko sea gobernador de un estado sí, tan maravilloso claro. como Querétaro.
Claro. Entonces,
por eso se me fue espontáneamente eso de felizmente.
Claro.
Pero hay una tendencia que creo yo que es una consecuencia psicológica del largo encierro al que fuimos sometidos por el COVID. Y es que cada uno reflexionó en su casa, bueno, ¿y por qué no soy yo presidente? Claro. Podría serlo.
Claro, claro. Y
hay un aluvión de candidatos insólito de Perú, es a ratos para matarse de la risa. Desde un famosísimo sociólogo de 80 años hasta quien encabeza las encuestas, que es el arquero del equipo de fútbol Alianza Lima. que es quien encabeza las encuestas, ojo.
¡Qué va!
Ahora, ¿qué significa eso en Perú? Que los partidos de larga trayectoria, APRA es el partido más antiguo de América Latina. Fue una cosa espectacular cuando lo dirigía Aya de la Torre. También hasta cierto punto cuando fue la presidencia últimamente. Ha desaparecido. Acción Popular ha desaparecido. Los grandes partidos desaparecieron. Y en Ecuador todos desaparecieron. Es una enorme cantidad de candidatos que yo creo que son frutos del encierro del Internet y de la alteración psicológica que este encierro nos produjo a todos.
Claro.
Más que de ninguna ideología ni de nada.
Claro.
Aquí en Ecuador hubo varios candidatos expresidentes, incluso, que sacaron menos del 1%. Del 1%. 0,24%. Claro. 0,70, porque hay esta tendencia que yo la atribuyo, tal vez me equivoco con mi locuración y me encantaría saber qué opina el doctor Sim sobre esto, pero me parece que nuestra psicología se alteró mucho con la pandemia, y en Argentina está pasando eso. Yo veo mucha gente que de pronto siente que puede lanzarse, puede hacer las cosas por su lado, y la realidad no es así.
Jaime, gracias por incluirme. Solo quiero hacer esta pequeña reflexión. Es cierto, y por contrapartida, la gente que debiera hacer algo está como atontada, como noqueada, ¿no? Hablo de la oposición argentina, que debiera organizarse un poco mejor, y entonces aparecen los oportunistas. Cuando usted ve que del otro lado de quien gobierna hay una especie de pantano, ¿y por qué no se va a atrever? Y esto es lo que seguramente mucha gente toma tomando, digamos, apoyándose en lo que ocurrió en la pandemia, pega el salto, por decirlo de algún modo.
Sí, también hay un fenómeno en toda América Latina, de que mucha gente teme meterse en política. Gente valiosa, que tiene formación y demás. La política se ha convertido en una actividad peligrosa. Hablaba con una persona muy respetable de acá, un político de edad, pero extraordinario, que le decía yo, vos podrías candidatizarse, me dijo, no, Jaime, nunca más. Los presidentes de América Latina en la última etapa tienen una sola puerta de salida, la cárcel.
La cárcel, claro, claro.
Entonces, yo vivo bien, soy un expresidente, soy respetado. No, no sería presidente jamás. Porque esto, si somos honestos, no ocurría en América Latina hace 20 años.
Claro.
El expresidente era respetado. En México era una institución. Actualmente, si hablamos de países como Perú, todos los expresidentes peruanos han terminado presos, todos. Uh-huh. O incluso uno de ellos, muy brillante intelectualmente, Alan García, se suicidó. En Ecuador, todos los expresidentes, sin excepción, han terminado presos. Todos.
Claro.
Y entre ellos hay gente muy decente. Yo conozco a varios, que gente muy, muy, muy de primera. En eso México se diferencia del resto de América Latina. Tiene uh-huh. un enorme respeto por la dignidad, la institución del expresidente, que es muy importante. También porque tiene una institución que a mí me parecería extraordinaria si se implanta en todos los lados, que es la no reelección jamás.
Claro, claro.
El presidente mexicano es presidente 6 años, porque hay sexenio, pero no puede ser presidente nunca más, nunca.
Claro.
Y entonces no gobierna para hacer campaña electoral, porque sabe que ahí acabó. Y hay una institucionalidad en México impresionante. También está prohibido el reelegirse como diputado, como gobernador o como presidente del condominio. Uh-huh. El lema del país es democracia verdadera, no reelección. Uh-huh. Y yo creo que han logrado una estabilidad que permite que México sea la segunda democracia presidencialista más antigua del mundo después de Estados Unidos.
A pesar del
PRI. Más de un siglo de democracia permanente.
Jaime, digo, a pesar del PRI.
El PRI tenía una democracia controlada, pero era democracia. Mm. Podía perderse la elección también. Y
sí,
nunca...
de hecho ocurrió.
Ocurrió, claro, claro.
De hecho, sí, ocurrió.
De hecho ocurrió con Vicente Fox el año 2000. Claro. Hubo un fraude clamoroso, a partir del cual se ajustaron las leyes electorales, se creó este Consejo Nacional Electoral. Y siempre en México, por otro lado, ni en el tiempo del PRI, jamás el Ejecutivo metió las manos en la justicia. Claro, jamás.
Claro, claro, claro.
La justicia es la justicia. Uh-huh. Y punto. Igual la independencia del Poder Legislativo, que es numerosísimo. Hay 500 diputados y 270 senadores. Uh-huh. Son 770 cuando se reúnen todos. Sí. Pero el presidente... Y alguna vez bromeaba con el presidente Salinas de Gortari, un personaje muy peculiar, con muy mala imagen, pero una formación académica descomunal. Salinas es un tipo que, hablando una hora, enseña un posgrado. Y él hablaba del gobierno del PAN de ese tiempo. Y un momento le dije, mira, no he conocido yo en ningún país del mundo un país más institucional que como México. Uh-huh. A tal punto que tu partido se llama Partido Revolucionario Institucional. Uh-huh. ¿Cuánto has visto eso? Uh-huh. Revolución institucional.
Claro.
Pero se rió Salinas, me dijo, sí, tienes razón. México es lo institucional. El narcotráfico es institucional.
Todo es institucional.
Sí. Jaime. Fíjate que cuando empecé a trabajar en política de México, Marcelo Ebrard, que es un gran amigo mío, el actual canciller mexicano, hablábamos, Marcelo, tipo correcto y uno de los políticos más preparados de América Latina, con Iván Duque. Hablábamos de esto, del otro, dije, bueno, en fin. Me dijo, mira, hay un secreto en México, aquí somos institucionales. Claro, nunca todo. Permites que un narco te convide ni a un refresco.
Claro.
Ni le saludes, ni le conozcas, y estás seguro. Si no te metes en ese mundo, nunca te va a pasar nada. Ahora, si es que tienes un pequeño desliz y aceptas una invitación a almorzar, te jorobaste, te van a matar el resto de la vida.
Claro.
Pero somos institucionales, me dijo él, aquí si no te metes en ese mundo, ellos viven su mundo y los otros otro mundo.
Jaime, le mando un abrazo enorme, como siempre.
Eduardo, un gran gusto saludarle a usted, al doctor Sim y a todo su equipo.
Gracias,
Jaime. Les sigo siempre, me encanta su trabajo.
Gracias, Jaime Durán Barba.